Asunto 163 del 2021, del 2022, perdón, lo vamos a tratar en conjunto, conforme acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, con el asunto 165 y 375 del 2022. Vamos a obviar la lectura, dada la extensión, así que queda a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Juan Salceda.
Gracias, señor presidente. Bueno, en consonancia con lo que hablamos antes con el pliego de transporte, quiero decir que también fue muy importante y muy bueno y muy rescatable la forma en que trabajamos estos tres asuntos en la Comisión de Salud, en el marco de la Comisión de Salud, entre todos los bloques. La verdad que tanto Guadalupe Garris como Natalia Chacón, como Sofía López de Armentia, Oscar García Allende y yo pudimos darnos, después de mucho debate, después de mucho estudiar, buscarle la vuelta a más de una ordenanza, a más de un proyecto y sobre todo a una legislación local que le va a dar a Tandil un salto de calidad. Le va a dar un salto de calidad en salud, en la atención, en las emergencias cardiovasculares, a una ciudad que recibe mucho turismo, a una ciudad que recibe un aflujo muy importante de personas diariamente en el extrarradio, en la naturaleza, en las sierras, en los paseos, a una ciudad que a partir de ahora va a poder tener, va a poder mostrar esta política de gestión conjunta y de formación y de capacitación en RCP, de uso solidario de cardiodesfibriladores automáticos externos, que además también hay que rescatar que es un proyecto que en alguna parte nace de la comunidad también, que era un pedido de la gente que hace turismo receptivo, que además le da continuidad a un trabajo extraordinario que viene haciendo y pionero el Sistema Integrado de Salud Pública hace ya más de 10 años, con más de 15.000 personas capacitadas en la ciudad de Tandil. Y para los que no conocen los detalles, va a buscar dar asistencia inmediata ante una emergencia cardiovascular a todas las personas que estén en los lugares de congregación masiva, de espectáculos, a los lugares que reciben turismo, a los momentos donde se realizan espectáculos deportivos, y que nos va a poner a todos abordando este tema, tanto al Estado como al privado, como a los emprendedores, para que entendamos que entre todos le vamos a poder dar a la ciudad ese salto de calidad, ese uso solidario, esa capacitación solidaria, la georreferenciación, la ubicación y el uso solidario no solo de los recursos humanos, sino también de los desfibriladores automáticos, como lo escuchamos ya en un pedido de Banca 21. Así que más allá de los detalles, más allá de lo ardua que va a ser la reglamentación, una vez más, tal como sucedió con el pliego de transporte, con la Comisión de Transporte, me parece que la gente en estos días que está pasando el país, me parece que la comunidad nos pide a sus representantes eso, nos pide la concordia, nos pide el consenso y nos pide que pongamos nuestro tiempo en la búsqueda de soluciones para las cosas que realmente necesitan y para las cosas que le importan. Así que me da mucho placer que esta ordenanza salga como una ordenanza en conjunto de toda la Comisión de Salud y de la donación y de la mezcla de pedidos de diferentes bloques, de pedidos de la Banca 21, de pedidos de organizaciones sociales, de asociaciones civiles, etcétera. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Garris.
Bueno, gracias, señor presidente. Es para sumarme a hacer un breve comentario respecto del expediente este Respecto, en realidad, del trabajo que hicimos en la comisión a raíz de los tres expedientes mencionados anteriormente, lo que estamos votando y lo que estamos tratando hoy es una producción de la comisión luego de haber tenido ese trabajo de escucha atenta que se inició con la propuesta de la banca 21. La banca 21 sirve porque muchas veces es un insumo para que luego se pueda trabajar distintos temas. Este fue un caso, rememoraba un poquitito para atrás y me voy a abril. La banca 21 fue en marzo. En abril también mantuvimos reuniones con, como había mencionado Juan anteriormente, con quienes están nucleados en las bases de campamento, que tiene un nombre, Centro de Prestadores de Servicios para Grupos Educativos, Deportivos y Similares, con los organizadores de carreras, con personal de la Cruz Roja, con integrantes, por supuesto, de la Dirección de Turismo, del CISP. No quiero que se me escape nadie, pero bueno, la realidad es que poder haber tenido los intercambios y sobre todo haber escuchado la voluntad común de avanzar en una normativa que tiene un carácter muy, pero muy importante, que es el del valor de la solidaridad. Porque la norma establece, remarca, refuerza en su articulado el uso público y solidario de los equipos desfibriladores y también hace un importante hincapié en la necesidad de extender lo que ya se hace. Lógicamente hay cuestiones en materia de capacitación de RCP, en donde se viene trabajando mucho. La propuesta de la normativa también es poder profundizar, extender, irradiar a través de este marco normativo la necesidad de la formación del ciudadano de a pie a través de sus distintas organizaciones, instituciones, establecimientos, lo que fuere, pero porque entendemos que se está ponderando a través de esta norma una cuestión de salud en donde ninguna persona de Tandil o visitante está exento de sufrir algún acontecimiento de estas características, en donde cruzarse en la vía pública con alguien que sepa o que no sepa hace la diferencia. Y estamos entendiendo, digamos, estamos hablando de en nuestro país, digamos, de un problema, ¿no? En relación a la muerte súbita, de más de 40.000 personas en nuestro país que anualmente fallecen por esta cuestión, ¿no? Por esta situación de muerte súbita. Lo que estamos tratando es de que exista en la comunidad esos primeros respondedores, ¿no? Ese que permiten esa ganancia de tiempo hasta que tenga lógicamente la asistencia médica necesaria, adecuada. Así que me parece que haber dado este pasito, y sobre todo, digo, vuelvo a esos primeros encuentros cuando hemos hablado con la gente de la base de campamento, de la gente que está muy a las afueras, que trabaja con mucha gente, que trabaja en general con turismo, pero que nos ha planteado, tenemos equipos, nosotros tenemos un desfibrilador, sabemos que fulano tiene, en el caso eventual de requerirse podríamos acudir, pero ¿por qué esto no lo extendemos? ¿Por qué no lo formalizamos? ¿Por qué no lo georreferenciamos? Y hacemos de eso una información valiosa, pública, necesaria. Entonces, en ese marco también se dio lugar, fue otra de las contribuciones posibles para darle lugar a esta norma, que es un programa. El programa tiene objetivos a mediano plazo, a largo plazo, de Tandil, ciudad cardioprotegida. Bueno, va a haber que trabajar bastante para que así lo sea. En principio también es muy importante también mencionar, en esta norma estamos adhiriendo a una ley provincial de certificación y de creación de áreas cardioprotegidas, ¿no?, que tienen este sentido. El uso solidario. Me acuerdo cuando en vacaciones de invierno, sí, en vacaciones más aproximadamente, fui a la Feria del Libro. Uno entra a la feria, cuando acá nomás en la uni, está señalizado y está perfecto y está muy bien, y creo que en ese sentido lo hemos compartido un montón y lo hemos conversado con los distintos integrantes de la comisión. Queremos que eso pueda ser factible de existir en otros establecimientos. La norma prevé pone un piso, no es para todos, no hay una exigencia de la adquisición de los equipos DEA para todos los establecimientos. Sí, para aquellos que tienen circulación diaria de más de 1,000 personas, ¿no? Entonces, bueno, eso también, por supuesto, es de acuerdo a las normas existentes, tanto nacionales como provinciales. Entiendo es un paso muy importante. Ojalá se pueda, a partir de la norma y de su reglamentación, trabajar y contagiar el espíritu, incluso sumar adhesiones voluntarias de capacitación. Lo mejor que nos puede pasar es tener una comunidad informada. Yo insisto mucho, es muy importante saber qué cosas no hay que hacer, ¿no? Y qué cosas son las que corresponden hacer en cuestiones donde uno está jugado con el tiempo y con la responsabilidad, y tiene que ver con la empatía respecto de algo que puede nadie está exento de un suceso de estas características, ni nadie está exento de poder echar una mano y ayudar a alguien hasta, insisto, que pueda tener el tratamiento adecuado y el tratamiento necesario. Así que sin más que agregar, muchísimas gracias a todos los bloques, a los distintos bloques y a los aportes que hemos ido sumando y demás para que salga hoy de esta manera esta normativa.
Tiene la palabra la concejal Natalia Chacón.
Gracias, señor presidente. Bueno, como primer punto, quiero agradecer a la comisión por el trabajo, gran trabajo que hicimos, el tiempo que lo discutimos, la celeridad con que salió esta ordenanza, ya que nos apura una cuestión económica, sobre todo en la adquisición de los DEA por parte de la provincia de Buenos Aires, el compromiso que asumió el ex concejal, ahora diputado Iparraguirre, los 4,5 millones de pesos para la compra de los DEA nos corrían, porque la inflación también nos corre día a día. Celebro también que esta ordenanza haya sido consensuada, que llegamos a un acuerdo después de mucho tiempo de discusión, de averiguaciones, decides no. Estamos hablando mucho de que nadie está exento, ¿no? En tener un paro cardiorrespiratorio, necesitar un masaje de RCP, bueno. Lo que sí lamento considerablemente, es que sigamos exentos, este cuerpo siga exento el proyecto original que presenté, donde pedía que se incorporara el artículo 8 del convenio colectivo de trabajo, donde se nos excluye al personal dentro del municipio. Por ejemplo, el señor intendente, secretarios del departamento ejecutivo, personal político designado por decreto del intendente, categoría 16 hasta la última escalafón, no reserven un caso en planta permanente, concejales, secretarios del Consejo Deliberante y asesores de los bloques políticos, funcionarios que por las disposiciones de la Constitución o la ley se designen con acuerdo del Consejo Deliberante. Todos ellos, todos nosotros, estamos excluidos de la capacitación en RCP y el manejo de DEA, obviamente. Entonces, quiero saber si todos estamos excluidos de hoy tener un infarto, sufrir un ahogo o necesitar un masaje cardiopulmonar. Gracias a Dios tenemos dos médicos en el recinto y un intendente que también es médico, o sea que podemos salvarnos. Espero que la ordenanza, que va a trascender en el tiempo, no es una ordenanza para el hoy, es una ordenanza que va a seguir en el futuro, pueda ser mejorada y se puedan incorporar estos puntos, porque no me gustaría tener que estar viendo cómo se muere alguno de mis compañeros o compañeras al lado. O alguien se ahoga, que puede pasar también. O seguimos hablando de exento, varias veces escuché el exento y la palabra lógica. Bueno, la lógica sería que todos estemos incorporados en la posibilidad de poder asistir solidariamente y con, rápidamente a cualquiera de todas las personas que estamos aquí dentro. Y estamos de paso, todos los que estamos acá estamos de paso, los gobiernos están de paso, las ordenanzas siguen en el tiempo y prosperan. Espero que, bueno, no tengamos que sufrir ninguno de nosotros y los que vengan algún acontecimiento cardiovascular que tengamos que lamentar. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Oscar García Allende.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Salud que hemos demostrado la capacidad de poder dialogar entre nosotros, de intercambiar opiniones, de hacer crecer, enriquecer el proyecto original o los tres proyectos originales. Eso también fue una medida inteligente, poder aunar los tres en uno solo para que se conjugue lo mejor en beneficio de toda la población. Quiero también recalcar el hecho de la capacidad que hemos tenido de dialogar con numerosas instituciones, con numerosos individuos, personas, aquellos que ya han realizado cursos, aquellos que ya han tenido experiencia en el DEA y que realmente han trabajado, como dijo nuestro presidente Juan Salceda, tienen más de 15.000 personas capacitadas. El sistema integrado de salud, más allá de la que tiene el Hospital de Niños propiamente, las que tiene la Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero redundar en hechos y dichos que ya fueron dados. El hecho de tener un registro, yo siempre insisto con los registros, parece que repito permanente en todos lados que hay que registrar, pero bueno, es una obsesión que tengo y creo que desde cuando uno registra puede tomar medidas y acciones y ver si lo que realizó realmente está correcto o hay que corregirlo. Quizás lo que dice Natalia tenga razón y será el tiempo y será el registro de los hechos que sucedan, cuántos hechos suceden, cuántos capacitadores hay, cuántos capacitados y cuántos DEAs con la georreferencia. Esto nos va a dar una pauta mejor de la realidad de lo que va a ir sucediendo, porque como dijo Juan y dijo Guadalupe, esto continúa, esto no es fácil, no es sencillo, uno tiene que ir controlando. Y por la preocupación de Natalia de la municipalidad y el banco hipotecario, o ex banco hipotecario, estamos a 100 metros de la clínica Chacabuco. Así que tenemos garantizado varios DEAs, varios médicos, varios cardiólogos, varios especialistas, terapistas, etcétera, que podrían realizar el RCP. Creo que lo ideal a veces es imposible, es algo que tiene que realizarse anualmente. Esto no son capacitaciones que se terminan en la primera vez, continúan en el tiempo. Entonces, si uno busca tener capacitar a 80.000 personas y a su vez hacerlo todos los años, estamos hablando de una utopía y no de una realidad. Creo que tenemos que ser, en ese sentido, inteligentes, concretos y claros, y tomar decisiones y escribir ordenanzas y sancionarlas sabiendo que las cosas que son posibles de realizar. Así que yo quiero decirle a la señora concejal Natalia Chacón que no se preocupe, que su proyecto de RCP que ella presentó acá en el recinto hace unos meses atrás fue tratado, lo hemos discutido con ella, lo hemos charlado con gente externa, con los capacitadores, no es tan fácil, no es tan sencillo, y probablemente se irá con el transcurso del tiempo buscando la manera y la forma de poder hacerlo de otra manera que no sea presencial, de otra manera que no sean muñecos. La tecnología hoy nos permite realizarlo de otra forma y podamos tener 30.000 personas bien capacitadas y 50.000 capacitadas por otro registro, que pueden ser salones o lugares donde se puedan hacer enseñanzas básicas y tips para 50.000 personas, como puede ser en el Teatro del Fuerte. Así que agradezco sobre todo a Guadalupe Garris y a Juan Salceda, que fueron los que llevaron este proyecto sobre sus espaldas, que nos escuchaban, que se sonreían cada vez que le cambiábamos una letra o le agregábamos algún artículo, se lo modificábamos, y ellos siempre nos daban con una sonrisa y una respuesta correcta. Así que Guadalupe y Juan, especialmente, también Sofía y Natalia, muchísimas, muchísimas gracias. Fue un placer trabajar con ustedes este proyecto, que en un momento me parecía que era imposible, que iba a llevarse a cabo, y ustedes demostraron que si hay pasión, hay deseo, hay ganas, se puede hacer. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. ¿Tenés frío, Darío? ¿Y vos también? ¿Ah? Bueno, estamos todos medio. Asunto 442 del 2022, es un uso de espacio público. Acordamos ayer en labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 554 del 2022.
Ordenanza. Ordenanza.
Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por el proveedor Ugelchi Claudio Daniel en la licitación privada número 15-2 del 22, adquisición de un ecógrafo para el Sistema Integrado de Salud Pública, por un importe total de pesos 5.410.100, ello en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Tiene la palabra el concejal Oscar García Allende.
Gracias, señor presidente. La compra de este ecógrafo que llega al recinto de la Comisión de Economía, dado que hubo un solo oferente, esa fue la razón. Creo que es, lo hemos trabajado, visto, elaborado, buscado, averiguado. Yo me he encargado personalmente de fijarme de qué equipo era, dónde se utilizaba, hablar con la gente que lo había tenido conocimiento del mismo. En Tandil había dos sectores que lo tenían, con lo cual pude recabar la información correcta. Hablé con instituciones de la ciudad de Buenos Aires, hablé con ecografistas de la ciudad de Tandil, del sistema integrado y del medio privado, hablé con la propia empresa importadora, porque es un aparato que es moderno, en el sentido de que no es una empresa que tiene muchísimos años en el mercado, es una empresa china, Guino es el nombre del aparato, y tiene prestaciones que son adecuadas a la modernidad. Trae 5 traductores, para que los que no saben medicina, traductores es el micrófono que se le pasa por la panza, por la mama, por el cuello, por la zona anatómica que el pedido del médico ha realizado. Este aparato cuenta con el máximo de traductores, que son 5. La mayoría de los hospitales públicos tienen 3 traductores, que son obviamente los de mayor uso. Este agrega 2 más, uno de ellos que es para chicos, para hacerle una ecografía. Ustedes saben que los chicos cuando nacen tienen un agujerito en la parte superior del cráneo, y esto tiene el traductor especial para poder, la fontanela, para poder, poder mirarle el cerebro en su interior. Tiene los endocavitarios son aquellos que se utilizan por las vías naturales, ya sea vagina, ano, etcétera, y tiene una excelente calidad de imagen, tiene una estética hermosa, Y realmente creo que es un elemento de compra importante. Yo no sé la cantidad de los 26 millones que nosotros votamos en el mes de diciembre, el 26 de diciembre, 28, cuando votamos el presupuesto, votamos para el Sistema Integrado de Salud 26 millones para aparatología. No sé el resto si ya ha sido utilizado, porque obviamente, como dije al principio, llegan solamente los que tienen un solo oferente, pero se han utilizado en estos 5.418.000 pesos, lo que da, según el cambio que sea y el dólar, no sabemos qué dólar ponerle, pero pongámosle el oficial porque es un aparato, da alrededor de 35.000, 37.000 dólares, o sea que está en un precio razonable para el tipo de aparato que se está comprando, y esto va a dar satisfacción a las demandas del servicio de imagenología del hospital, que cuenta con más de 4 operadores, pero cuenta en este momento con uno solo, con lo cual hay un solo auto para manejar y hay 4 choferes. De esta manera vamos a tener muchísima mayor posibilidad de ya dar mayor cantidad de turnos, con lo cual se va a cortar el tiempo de espera de mucha gente, que es una de las quejas que escuchamos todos que pasa en el Sistema Integrado de Salud, y de esta manera vamos a poder reducir por lo menos un 50% la lista de espera. Quiero hacer un comentario inagregado, no sé si corresponde el lugar o hay que realizarlo en otro sitio, quizás usted, señor presidente, que tiene más experiencia, me lo dirá, pero una de las cosas que yo noté en el pliego al tenerlo y leerlo y poder analizarlo exhaustivamente, cada una de sus páginas, es que me parecería que hay un elemento que es necesario que se agregue en estos pliegos de compra de aparatología diagnóstica o terapéutica, que haya el informe en el pliego, en el pedido del pliego y en la opinión sobre el oferente o los oferentes del jefe de servicio inherente al aparato y de todos los integrantes del mismo, porque esto le va a dar un aval mayor a la compra del mismo. A mí personalmente me va a dar mayor seguridad de poner una firma, y obviamente que es importante la opinión que existe del bioingeniero especializado en esto, pero esto es la opinión del mecánico del Fórmula 1, pero a mí me gusta que me diga Schumacher, pobre Schumacher no lo puede decir, pero que me diga si esa Ferrari que le entregaron, ese auto, realmente es lo más adecuado, más allá de lo que diga el ingeniero que realizó el mismo. Está el informe de la directora, por supuesto médica, pero no es imagenóloga, simplemente es una sugerencia. Usted me dirá cómo la puedo canalizar y de qué forma puede existir en los próximos y futuros pliegos el informe del jefe y de los integrantes del servicio correspondiente a la compra del aparato diagnóstico y o terapéutico. Muchísimas gracias, señor presidente.
Bien, voy a trasladar la inquietud al Departamento Ejecutivo para la elaboración de los próximos pliegos. Si ningún otro concejal, la Comisión de Salud vino con todo hoy. No les quedó ningún tema hasta fin de año ahora. ¿Sí? Bueno. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 572, una declaración de interés que acordamos ayer en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 575, 584, 589, 649 y 667. El 659 ya lo tratamos al principio. Tiene la palabra la concejal Cadona.
Muchas gracias, señor presidente. Muy cortito. Como dice el proyecto de resolución, ayer 12 de octubre el Club Figueroa cumplió 100 años. Festejos de este centenario que se van a estar llevando a cabo este sábado por toda la comunidad. Para la comunidad de Cerro Leones es muy importante el Club Figueroa, como para el Club para Cerro Leones. Es una institución que todos los vecinos valoran mucho, no solo de lo deportivo, sino de lo social. Así que me parecía muy importante que este consejo destaque la centenaria trayectoria de esta institución, como cada una de las instituciones que cumplen 100 años. También hacer mención que Federico Martínez, que fue director de la escuela secundaria, a quien conozco desde hace mucho tiempo, también en su valoración por la comunidad hace un pedido de reconocimiento por los 100 años, así que me parecía muy loable que este consejo pueda destacar esta trayectoria.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 600 del 2022 es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, manifestar la preocupación de este cuerpo por la situación que atraviesa actualmente la ciudad frente al robo de cables de los tendidos eléctricos y telefónicos, que dejaron de ser hechos esporádicos y circunstanciales para convertirse en una constante que afecta a una gran cantidad de vecinos, quienes quedan sin servicios de electricidad, internet o telefonía, además de padecer importantes pérdidas económicas e implicar hasta un riesgo para la salud. Artículo segundo. Dirigirse al Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Delegación Mar del Plata, con domicilio en calle Gascón número 2107, solicitando información acerca del conocimiento de la situación mencionada en el artículo primero, como así también las acciones hasta ahora emprendidas en pos de esclarecer y contemplar la situación de los damnificados. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra el concejal Juan Manassoni.
Gracias, presidente. En primer lugar, quiero remarcar y también agradecer, el día lunes 22 de agosto presentamos una nota en presidencia de este cuerpo solicitando la presencia del secretario de Seguridad, el secretario de Protección Ciudadana, Tilio de la Maggiora, y al día siguiente, el martes 23 a las 9:30 de la mañana, el secretario de la Maggiora y el subsecretario David Tiffner estaban aquí reunidos con la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, conversando respecto de esta situación que está aquejando desde hace un tiempo a todo el partido de Tandil. Esa presentación se dio después de ese fin de semana en el cual hubo un corte y una caída del servicio de conectividad en la mitad prácticamente de la planta urbana en nuestra ciudad de Tandil. Unos días más tarde, el 6 de septiembre, presentamos un proyecto de resolución para dirigirnos al ENACOM frente a esta situación que hoy ocasiona inconvenientes muy serios, ya sea a los usuarios como a la sociedad en general, y como decía hace un momento, una situación que se viene repitiendo ya desde hace un tiempo en Tandil, pero también en otros distritos de la provincia de Buenos Aires y también del país. El robo de cables es un delito y que perjudica desde instituciones privadas a dependencias estatales, establecimientos escolares, establecimientos de salud, a los particulares en forma individual, pero también a barrios enteros. Y genera efectos negativos en la escolarización, en la jornada laboral, pero también en la posibilidad de realizar trámites bancarios, trámites frente al Estado o frente a las empresas. Y tiene también una afectación, como esperamos no vuelva a ocurrir, en los servicios de emergencia, también en la videovigilancia pública, en la actividad comercial. No pueden funcionar, por ejemplo, los servicios de cobro a través de las tarjetas de crédito o de débito. Ni hablar del efecto que puede generar la falta de conectividad, la falta de teléfono fijo en personas de edad o en aquellas personas que todavía no han llegado a la telefonía móvil, que también se ve afectada muchas veces por esta situación, pero digo en la cuestión del teléfono fijo, porque el teléfono fijo en muchas zonas todavía funciona a través del cable analógico, que es el que es retirado de la vía pública para luego ser vendido una parte de su componente, que es el cobre. Aprobamos esta resolución, como bien leyó el secretario, para manifestar la preocupación, pero sobre todo para dirigirnos al Ente Nacional de Comunicaciones, a la Delegación de Mar del Plata, que es la que nos corresponde en nuestro distrito de Tandil, porque bueno, el ENACOM tiene por objetivo garantizar el acceso de todos, según la ley, de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Y entre sus funciones, la última de todas, dice, debe mantener y garantizar el adecuado funcionamiento de los distintos actores del sector de las comunicaciones. Es una situación que genera riesgos y que está complicando mucho la vida a todos los vecinos y debemos tener entonces información respecto de lo que se está actuando en este sentido desde el ámbito nacional, provincial, como así también hemos tenido la explicación del Secretario de Seguridad y de la Magiora. Muchas gracias.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 609 del 2022. Es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Tandil ve con agrado la creación del Centro de Educación Agraria en el paraje de Rural El Gallo, Tandil, Buenos Aires, y solicita al Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y Ministerio de Desarrollo Agrario Provincial que arbitre los medios necesarios para la creación y su funcionamiento. Artículo segundo, que el mismo funcione en la Escuela Rural número 41, Paraje El Gallo, Tandil, Buenos Aires, complementándose y articulando con el CEF número 42. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra la concejal Nérida Sereno.
Señor presidente, bueno, como acá se manifiesta, estamos solicitando el acompañamiento de este cuerpo sobre la creación de un centro de educación agraria. Esta institución están estructurados como instituciones abiertas a toda la comunidad, destinadas a brindar formación profesional y capacitación laboral. A su vez, partimos, que lo dejamos escrito en los considerandos, de una escuela en la cual en el 2001, se cierra esta escuela, en la Escuela 41, en el paraje El Gallo. Y desde ese momento en adelante, su comunidad rural nunca quedó quieta. Siempre siguió trabajando para que la misma pueda abrir nuevamente sus puertas. Tal es así que después, en diciembre del 2012, se solicita a las autoridades de educación de la provincia de Buenos Aires el funcionamiento de una base de campamento a través del CEF 42. Pero que en la práctica tampoco se pudo hacer efectiva. Es así que, atendiendo las necesidades de esta comunidad rural del paraje El Gallo, hemos mantenido varias reuniones con ellos y también se han hecho eco autoridades provinciales, tanto del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia como de la Dirección Agraria de provincia. Y es así que el día 21 de septiembre fui invitada a participar de una reunión de UGD donde por unanimidad las autoridades de la misma, tanto la inspectora distrital como las inspectoras de las distintas áreas, el presidente del consejo escolar, consejeras escolares, representantes de distintos miembros, aprobaron por unanimidad y se elevó el acta a las autoridades de educación. Así que creo que muy pronto, si Dios quiere, en el 2023, veremos abiertas las puertas de este nuevo centro de educación agraria que servirá para brindar esta formación y esta capacitación a toda la población rural y también podrá integrarse a las distintas entidades intermedias, trabajar con cooperativas de la zona, con los clústeres, los distintos clústeres, la cuenca lechera, el INTA, la Federación Agraria, la Sociedad Rural. Así que espero el acompañamiento de todos los concejales y poder aprobar esta resolución. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 624 del 2022, proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, incorpórese al listado de paradas del transporte público de pasajeros del artículo primero de la ordenanza número 14.054 y modificatorias el siguiente espacio, Full y Ascuénaga. Artículo segundo, el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda procederá a la señalización y demarcación, como así también a la colocación de refugios si correspondiere, imputando los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza al presupuesto de gastos en vigencia. Artículo tercero, autorices al Departamento Ejecutivo a redactar el texto ordenado de la ordenanza número 14.054 y sus modificatorias, incluyendo la presente, artículo quinto de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 635 del 2022 es un proyecto de decreto que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, deníguese la solicitud efectuada en el asunto número 635 del 2022, Ubarrieta Gastón, excepción a zona prohibida. Artículo segundo, procédase al archivo del asunto 635 del 2022, Ubarrieta Gastón, excepción a zona prohibida. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 645 del 2022. Es una convalidación de convenio. Acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Asunto 657 del 2022, es un costo cubierto que también acordamos ayer en labor parlamentaria tratar en conjunto con todos los costos cubiertos, que son los asuntos 661, 669 y 670. Están a consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 660 del 2022. Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorizas al Departamento Ejecutivo a proceder a la venta mediante la modalidad establecida en el artículo número 159 de la Ley Orgánica de los Vehículos. Identificación patrimonial número 58.449, tipo camión, marca Renault, modelo Traffic, dominio CCC 514, valor residual 0,01. Identificación patrimonial número 2497, tipo camión, marca Dodge, modelo DP678, dominio VC397, valor residual 0,01. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 676 del 2022 es un proyecto de comunicación que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil solicita al Departamento Ejecutivo la construcción de 20 garitas y o refugios por año, dando prioridad a aquellas zonas más vulneradas y que cuenten con menos mobiliario urbano. Artículo segundo, las garitas deberán evitar espacios que obstruyan las visuales, tener luminarias, asientos de espera y lugar libre para personas con movilidad reducida. Dichas garitas, además, deberán tener en cuenta las particularidades meteorológicas de nuestra ciudad para resguardar a las personas de las inclemencias del tiempo. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración. Sin ningún... Sí.
Hola,
breve. Concejal Carrillo.
Ya lo hablamos en el pliego, pero bueno, agradecer a mi bloque. Le voy a agradecer a Juan también, así recupera la voz. Pensé que la había perdido con motivo del aniversario de su natalicio, pero así se pone mejor porque, bueno, tuvo que ver también con esta historia, con la gestión y la interlocución con el Ejecutivo para llegar a una síntesis en estos términos, que estaba claro que el pliego era una cosa y las actividades que fortalecen el transporte público a venir por otra, pero bueno, bienvenido más allá de las formas, que la cuestión de fondo se pudo saldar y estamos votando por unanimidad. Muchas gracias.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Darío Méndez.
Gracias, señor presidente, por hacer una presentación, por una declaración de interés de interés deportivo del Juego de las Estrellas.
Tiene la palabra la concejal Nélida Sereno.
Un proyecto de ordenanza para la creación de un fondo de fortalecimiento de seguridad rural.
Tiene la palabra el concejal García Allende.
Quisiera hacer dos felicitaciones, principalmente a la psicóloga Guadalupe Garris, porque creo que es el día del psicólogo o psicóloga, y quiero festejar al natalicio porque dejo de ser el más viejo del recinto, y ahora me acompaña otro, el señor ingeniero Mario Civalieri. Feliz cumpleaños.
Única psicóloga con título, después hay varios que se... Tiene la palabra la concejal Guadalupe Garris.
Gracias, señor presidente. Sí, yo también, para aprovechar en el marco del Día del Psicólogo, de la psicóloga, para saludar a los colegas y a quienes honran con su labor diaria la profesión, a los que trabajan en educación, en el área de la psicología educacional, laboral, forense, en recursos humanos, bueno, en las distintas áreas, en la clínica, a quienes desarrollan tareas en el ámbito de la prevención. Saludo absolutamente, digamos, con mucha gratitud. Hace 19 años que soy psicóloga. Y quiero sí hacer un comentario en relación a la tarea que hay por delante en profundizar cuestiones vinculadas a la salud mental, a la salud mental de la población en general, y a la consolidación de políticas públicas que puedan dar una mejor respuesta. Hay cuestiones que, como todo y como sabemos, son perfectibles, hay que modificar. Y quiero hacer un comentario en relación a esto. Cuando uno se entera, me llegan comentarios, porque hay cuestiones, ¿no?, que son sabidas y que tienen que ver con algo muy delicado. Las primeras consultas, cuando alguien consulta por primera vez, llama por teléfono, toma la decisión, se acerca a una institución, de la que sea, sabemos que la primera respuesta tiene que ser una respuesta con cierto nivel de inmediatez. Y que si uno no puede dar un turno en los días próximos a esa comunicación, a ese llamado, no lo puede tomar, no sirve un turno a los 2 meses, a los 3 meses, y sucede también en el ámbito público. Entonces lo digo como un llamado de atención en este marco de las cuestiones que hay que mejorar y que hay que modificar, porque esto es algo que sigue sucediendo, que no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque uno no sabe qué es lo que hay del otro lado y desconoce en la primera comunicación el motivo. Que después se pueda dar o se pueda espaciar, o luego de esa primera escucha se pueda otorgar un turno con un mayor espacio de tiempo, es otra cosa. Pero la primera escucha no la podemos hacer a 2 meses. Yo no le puedo pedir un turno a 1 mes y pico a la peluquería que me la dan. Pero en lo que hace a salud mental, esa es una responsabilidad grandísima que tenemos, de dar el turno, de que ese turno sea otorgado de manera lo más inmediata posible. Si no, tenemos que hacer la derivación correspondiente, ¿no? Esto en el ámbito de lo público es algo que es existente, y por eso digo, lo traigo y lo planteo, porque es algo a modificar, a mejorar. Tiene que ver con los pacientes, tiene que ver con los usuarios, tiene que ver con una correcta escucha, con una correcta derivación y con evitar otras situaciones de mayor complejidad. Nadie consulta porque está todo bien o porque las cosas anden bien. Nosotros trabajamos, los psicólogos, las psicólogas, con el sufrimiento humano, ni más ni menos. Cuando uno consulta es cuando ya rebalsó el vaso, cuando ya en general motivados por situaciones que son desencadenantes, coyunturales, ¿no? Que hacen, que posibilitan esa posibilidad de atención a partir de una necesidad muy concreta. De modo que traigo a colación esta reflexión y vuelvo a saludar a los colegas que trabajan en pos de mejorar condiciones de calidad de vida de las personas. Gracias.
Tiene la palabra la concejal Nélida Sereno.
Gente, el próximo sábado 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Así que desde este lugar hacer llegar nuestro saludo a todas las mujeres, en especial las tandilenses, bonaerenses y de nuestro país, que van a celebrar su día. Mujeres que luchan incansablemente, que acompañan la tarea rural en las distintas empresas. Muchas gracias.
Bien, no habiendo más temas, siendo las 12:50, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Gracias a todos por su presencia.